Primero los Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos estudiando la guerra que todos nosotros tenemos con el maligno. Guerra implica incomodidad, implica la capacidad de fracasar o ser vencido, o guerra implica la gloriosa victoria. Y guerra implica la manifestación de poder del que nos da la victoria. Así que guerra no es todo tristeza en ese aspecto, pero sí tenemos que reconocer que Dios dice que vamos a tener guerra espiritual, porque existe el maligno Satanás, el diablo que anda alrededor buscando a quien devorar, el engañador, el acusador de los hermanos, el que intenta destruir y sobre todo lo que quiere es manchar el nombre de Dios, quiere quitar la gloria de Dios, y la manera de quitar la gloria y el gozo de Dios es atacarnos a nosotros, porque Dios nos creó a nosotros para darle fe, para darle amor y para estar en comunión con Él. Y si el diablo puede estorbar, él puede entonces alabarse por haber hecho su vileza en contra de nuestro Padre Santo y perfecto y amoroso. Esta semana yo no sé qué experiencias ha tenido. Espero que haya tenido experiencias agradables, porque mi corazón desea eso. Que hayan recibido paz, bendición, prosperidad, salud, bien. Pero bien sé que en algún momento el diablo usará todo nuestro contra. Buscará hasta sembrar algo esta semana para que la próxima semana causara una contención en nuestro matrimonio o entre hermanos o entre padres e hijos o algo en la vida de uno mismo, sobre todo entre uno y Dios. Hemos estado estudiando la manera de que el diablo gane ventaja en nuestras mentes, porque la mente es el campo de guerra. El diablo busca entonces áreas de nuestra mente donde no hemos cambiado la manera de pensar natural de ser humano a la manera divina de Dios. Esa falta de renovación de nuestra mente le da campo al diablo para tentarnos, para engañarnos. La mente inapropiada, la mente que acepta todavía el engaño del pecado, ¿no? Esa carnada en el anzuelo que por un momento pareciera sabrosa, cuando el pez lo saborea la carnada, pero que después encuentra la realidad que era carnada, era solamente para traerle a destrucción. Algunos todavía están saboreando la carnada y tiene la mente entonces donde el diablo tiene mucha esperanza de poder causar daño y destrucción en su vida. Todo está esperando su tiempo, su momento. Y luego el engaño, cosas que hemos oído, que hemos creído, pero que no son lo que Dios dice. Pueden ser filosofías del mundo, pueden ser cosas acerca de otras personas, sobre todo más daño es acerca de uno de la misma familia o matrimonio o de la iglesia. Pueden ser enseñanzas supuestamente bíblicas, enseñanzas religiosas, pero que no procedieron de la palabra de Dios y de Dios mismo. Así que ese es el área más amplia del diablo. El diablo busca engañar, y para engañar el diablo busca a que no se den cuenta de él. Él no podría engañar si se pudiera verle y escucharle, ver su acción y entender eso. Él engaña por hacerlo en secreto. Y el secreto es que puede meterlo en la mente sin que alguien sepa que ese pensamiento no es mío, ese pensamiento es sembrado por el maligno. Pero él tiene esa capacidad, tiene acceso a los pensamientos de nuestra mente. Y así tenemos por eso, como Cristo dijo, que velar. Tenemos que estar conscientes de esta guerra. Tenemos que saber que Él nos atacará en estas áreas. Y tenemos que eliminar el campo que Él tiene. Y luego los últimos dos domingos hablamos de la mente vacía o el ocio. Ociedad de la mente donde, por un lado, no está ocupada y entonces eso ayuda al diablo, porque otra vez cuando no hay algo velando, no estamos mirando, él entonces tiene manera de entrar a escondidas y estar preparado para guiarnos mal. Y lo peor, que cuando uno está con la mente hasta esperando que algo venga a la mente para iluminarle o para guiarle, y uno entonces está esperando que eso sea de Dios, eso sea algo de bien, pero no entendiendo que Dios no trabaja con una mente ociosa, una mente esperando influencia externa. Dios desea una mente activa, una mente consciente, una mente pensando, velando, propósito, pero con humildad. Humildad de sujetarse cuando puede discernir lo que Dios dice. Hoy quisiera darles un detalle que es muy, muy importante, y esto es algo que no es conocido en lo común, en la naturaleza humana. Ni siquiera lo sabríamos si no fuera por la luz de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con nuestro mismo ser. Y aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el frío está afectando mis labios, diciendo palabras incorrectas. Así que aquí Él está hablando del deseo de que Dios santifique nuestro ser, todo nuestro ser. Y luego habla de tres partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, para nosotros no es ni necesario explicar lo que es el cuerpo, porque eso lo podemos ver, lo podemos sentir, es lo que relaciona con el mundo físico por los cinco sentidos que tenemos. Ya muy, muy fácil de ver el cuerpo, desafortunadamente, debido a la facilidad de ver y entender el cuerpo, a veces la vida interna se dirige por el cuerpo, por los gustos, los disgustos, las comodidades, las incomodidades. Es una vida no solamente muy superficial, que no tiene entonces la visión de cosas de valor eterna, también un enfoque egocéntrico, porque cuando uno está solamente pensando en la comodidad, normalmente es la comodidad mía, el gusto, disgusto mío. Y Dios quiere que abramos nuestros ojos y que maduremos para que estemos pensando en otros y en Él, y que no tengamos esta mente siempre en el yo. Una de las cosas que nos estorba, si digo uno, o mejor digo la cosa que nos estorba en el mes de unidad como iglesia para tener ejercicio de unidad en mente, corazón, es el yo. Porque si uno tiene la madurez para humildemente querer la voluntad de Dios y querer el bien de otros y querer el glorioso plan de amor, de paz, de sabiduría de Dios, entonces eso no sería ningún problema. Sabemos que es parte de eso, unirnos para cosas nobles y cosas eternas, cosas de beneficio a nuestras familias, matrimonios, hijos y generaciones en adelante. Pero se levanta el yo. Y el yo piensa que hay algo más importante que Dios. El yo piensa que hay más, algo más importante que los demás. Hay más importante que las cosas eternas, divinas, algo. Y ese es entonces el estorbo y el enfoque en lo que es a la vista es una de las cosas que nos hace egocéntricos. Dios pone el orden aquí de su vista, espíritu, alma y cuerpo. Y es curioso, para nosotros natural, primero pondríamos el cuerpo, porque eso es lo que vemos, con eso podemos sentir, eso es lo que siente frío ahorita, y algún día va a sentir calor, va a sentir los dolores que tenemos, y afecta entonces las decisiones de qué vamos a hacer en el día. Y ponemos entonces en el orden primero el cuerpo y Dios al revés, lo pone al último. El segundo, tanto para Dios como para nosotros, sería el alma. El alma es nuestro verdadero ser, es esa persona que vive dentro de este cuerpo. La inteligencia que tenemos, los pensamientos que tenemos, lo que en verdad somos, nuestro alma es nuestra razón, nuestro pensar, también nuestro sentir, la capacidad de sentir afecto o disgusto, sentir valor o temor, capacidad de sentir paciencia o ira. Todos los sentimientos en las emociones es parte de también el alma y el enfoque del alma, sobre todo lo que Dios le dio al hombre, es libre albedrío, la voluntad para poder escoger. Eso fue importante, Dios hizo el cuerpo del polvo, pero dio al hombre vida, le hizo un alma viviente y le hizo en ese aspecto a su propia imagen de poder razonar, de poder sentir y de poder escoger, porque Dios desea ver entre todos quién entenderá y quién entonces sentirá para con Dios la fe y la confianza, el amor para con Él, y buscará tener comunión personal, comunión íntima con Dios. Eso se estorbó por el pecado y Adán y Eva hasta tuvieron que ser expulsados del jardín de Edén, en presencia de Dios, y hasta el día de hoy el pecado es un gran estorbo y sin embargo no quita del hombre de la capacidad de amar a Dios por conocerle. Y cuando el hombre puede en verdad conocer a Dios con su mente, puede entonces con su afecto y su emoción agradecer a Dios, amar a Dios y tenerle toda confianza. Y eso es lo que agrada a Dios. Y es imposible agradar a Dios aparte de la fe. Así que nosotros tenemos el alma que vive en este cuerpo, lo que es nuestra personalidad y nuestro temperamento. Y nosotros tenemos también lo que a veces no está entendido, también tenemos un espíritu. Esta parte de nuestro ser es lo menos entendido y para Dios lo más importante, porque es lo que conecta el alma con Dios. El espíritu es la parte de nosotros que en el tiempo de antes de la caída en el pecado, Adán y Eva tenía este espíritu de comunión perfecta con Dios, unión. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, comiendo del fruto del árbol de la ciencia de bien y mal, ese espíritu fue separado para con Dios murió. Eso no significa que dejó de existir. En la muerte, la verdad, no deja algo de existir. En la muerte del cuerpo, sencillamente el alma espíritu se separa del cuerpo. El cuerpo ya no tiene vida, ya no tiene alma, ya no tiene espíritu, ya no tiene capacidad de razonar, de sentir, de decidir. Es solamente material. Pero existe. El espíritu no dejó de existir, pero fue separado de Dios. Y la vida eterna consiste en cuando ese espíritu vuelva a estar unido con Dios. Algo se acaba con el problema del pecado. Y ese algo es Jesús. Cristo vino y pagó con su misma sangre en la cruz la pena de pecado para que el hombre ya no sea separado de Dios. Y cuando una persona recibe por fe a Jesucristo, entonces esa persona es revivificado, nacido de nuevo. Algunos cuando hablan de nacer de nuevo dicen una terminología equivocada, volver a nacer. La Biblia no usa esa terminología, volver a nacer, porque normalmente el hombre se equivoca en eso. El hombre piensa que es un cambio de mi manera de vivir. Y nacer de nuevo no es básicamente un cambio en mi manera de vivir. Nacer de nuevo es un cambio en mi ser. Que mi espíritu, en lugar de ser muerto para con Dios, por Cristo, por su justicia perfecta, es hecho perfecto, cubierto el pecado, eliminado para con Dios, y entonces ahora es vivo de nuevo con Dios. Es cosa de ser nacido de nuevo, porque ahora es hijo de Dios, en comunión con Él. Ahora, lo que entonces físicamente es el enlace de nuestro, del ambiente entre nosotros, lo físico, el mundo en que vivimos, el alma y el espíritu, es este cerebro que está en nuestra cabeza. Es algo curioso, no lo vamos a poder explicar, no hay una manera de saberlo. Si una persona muere, su cerebro todavía existe, y sin embargo ya no hay función. Ahí está la idea de muerte cerebral. Y cuando una persona es muerto en su cerebro, aunque puedan con instrumentos y máquinas hacer que sus pulmones respiren y que su corazón bombea agua, en verdad la persona ya está muerta. Porque ese es el enlace, la mente. Debido a eso nosotros tenemos que pensar en este enlace, porque el diablo sabe eso. Y si el diablo puede ganar la mente, primero, si puede ganar la mente de la gente del mundo, él puede estorbar que alguien naciera de nuevo. Él puede hacer que una persona no cree en Cristo, porque con la mente la persona tiene que entender. Cantamos el canto, tienen que saber. Porque primero la mente tiene que quedar iluminada por la palabra de Dios, y la mente tiene que conocer la verdad. Cristo dijo, la verdad os hará libres. Pero la mente es ese instrumento que puede conocer la verdad. Y si la gente no conozca, ¿cómo van a creer? Tienen que oír para poder tomar su decisión de voluntad de creer. Esa es la razón porque es tan importante tener el corazón humilde en la comisión de la iglesia de predicar el evangelio a toda criatura, porque tienen que oír, tienen que saber, tienen que entender la verdad. Y si no entienden la verdad, si el diablo puede darles una idea equivocada que va a ser por ser de una religión, y la gente va a creer que voy en el camino, pero no van a saber la verdad, que Dios dice que su testimonio es que la vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida, como dice en 1 de Juan, capítulo 5. Personas que pensarán que puedo ir a la iglesia por portarme bien. Eso es lo más común de todo. Si yo soy una buena persona, si soy fiel, leo mi Biblia, amo a mi prójimo y hago buenas cosas, entonces quizás puede llegar a ser tan bueno para ir al cielo. Y no entienden la verdad, que Dios dice que para Él no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tienen que ser perfectos para tener comunión con Dios. Con un solo pecado, Adán y Eva murieron para con Dios. Y todos han pecado, así que esa muerte pasó a todos. No hay nadie que pueda llegar al cielo por su comportamiento, por su santidad personal. Tiene que ser tan perfecto como Dios. Por eso Dios dice que así como fue por el pecado de un hombre Adán, que trajo la muerte a todos nosotros, por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo, todos podemos ser justificados. No es una justicia nuestra. Pero una persona podría vivir toda su vida pensando que anda bien, o por lo menos esperando que anda bien, y luego perecer con el diablo en el infierno porque nadie le dijo la verdad. Tiene que saber. Ahora, no es suficiente saber. Hay mucha gente que oyeron a Cristo mismo, el mensaje de Él y de los apóstoles, y rechazaron la verdad. Hoy en día también se predica el Evangelio. Pero alguien se aferra a su propio pensar, alguien se aferra en su mente a ideas equivocadas y no recibe. Por eso Cristo dijo que el hombre tiene que humillarse, ser como un niño, o no entrará en el reino de los cielos. Un niño tiene esa característica de estar dispuesto a creer. No como los grandes que están valorando si a mí me parece, si a mí no me parece, si a mí me conviene, si a mí no me conviene. No, sencillamente humillarse, si Dios lo dice, lo voy a creer. Entonces, tenemos que entender eso, porque en nuestra guerra contra el diablo tenemos que estar conscientes de que nuestra defensa va a ser por medio del Espíritu. Y a veces se nos olvida de esa dependencia, que eso es nuestra vida para con Dios. De la misma manera que nuestro cuerpo se relaciona con el ambiente por los cinco sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que puedo tocar, saborear. La misma manera que podemos relacionarnos entre nosotros por platicar, por pensar, por conocernos, ese es el alma funcionando, por sentir y por decidir relacionarnos entre nosotros como personas. El Espíritu es esa parte de nuestro ser que nos pone en contacto con Dios. El Espíritu Santo entonces nos ilumina por medio de esa parte de nuestro ser, nuestro espíritu. Pero a veces no estamos ni conscientes de que hay en nosotros esta parte de nuestro ser, nuestro espíritu. Es muy difícil ponerlo en palabras. Tenemos que leerlo y darnos cuenta que es. Ahora, sí lo experimentamos, porque hay momentos en la vida cuando Dios habla por medio de su palabra, habla en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Él nos convence de bien, de mal, de pecado, nos convence de que algo que estamos pensando no es de acuerdo a su palabra. Y normalmente eso es un impulso del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, que ilumina nuestra mente. Y nuestra mente entonces recibe información de parte del Espíritu. El Espíritu del hombre iluminado por el Espíritu Santo, por Dios que usa su eterna palabra. En esa manera Él nos ilumina y nos fortalece. La semana pasada leímos el texto de Filipenses 4:8 para hablar de un mandato en cuanto a nuestra mente, la necesidad de guardar nuestra mente con orden y con disciplina. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Cómo sabemos que es verdadero? Porque el Espíritu Santo revela a nuestro espíritu usando su palabra lo que es de acuerdo a Dios. Eso es verdadero. No es verdadero lo que a mí me parece, lo que yo invento de mi mente, lo que otra persona ha inventado. Lo que es verdadero es lo que viene de Dios mismo. Y yo conozco esto por su palabra y lo entiendo por el Espíritu. Dios dice que las cosas suyas se han de discernir espiritualmente. Yo sé que les estoy dando una comida de carne hoy, tienen que masticarlo un poco, y algunos están, ya se ve un poco de humo saliendo de las granes, ¿no? Pero escuchen. Escucha, porque es sumamente importante entender cómo van a crecer, porque eso es la manera también en cómo van a vencer en su mente todo lo que nos estorba cada semana, cada día de esta guerra con el engaño del diablo. Entonces, primeramente nuestra mente recibimos iluminación por medio de esta parte de nuestro ser, el Espíritu, que es guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable. Hasta eso, a veces uno piensa que estoy siendo amable y puede ser que no está siendo amable. Hay personas que amablemente dan drogas a una persona porque quiere drogas, ahí te lo presto, ¿no? Y eso es ser en verdad amable, no, eso es ser cómplice en la destrucción de esa persona. Y podemos nosotros ser amables de una manera que perjudica a otra persona en lugar de que le ayuda. Y hasta con nuestra misma familia eso es posible, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a ver algunos otros textos solamente para confirmar un poquito esta parte de nuestro ser, el Espíritu. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Mayormente se usa este texto por el poder de la palabra de Dios y debidamente, pero mire esto, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí también está dividiendo hasta entre el alma y el espíritu. Vemos en Romanos capítulo 9, regresando un poquito en la Biblia, Romanos 8, 16. Romanos 8, 16, un versículo de la seguridad de nuestra salvación y cómo sabemos que tenemos la vida eterna. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, el primer uso de la palabra espíritu refiere al Espíritu Santo de Dios. Segunda palabra, espíritu, es con minúscula, refiere al espíritu del hombre, a nuestro espíritu. Y entonces aquí es donde está hablando el Espíritu Santo a nuestro espíritu para que nuestra mente entienda de que somos hijos de Dios. Y hay maneras en que nosotros sabemos que tenemos la vida eterna, lo sabemos porque por la fe creemos la palabra de Dios. Y cuando Dios dice, el que tiene el Hijo, el que ha recibido a Cristo por fe en Él como su Salvador, entonces el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Ese es el testimonio de Dios, dice, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Uno puede ser convencido de mente, pero la verdad lo que le da paz, lo que le da seguridad, es cuando el mismo Espíritu Santo testifica a su espíritu esa verdad. Y entonces uno lo sabe, uno no tiene ninguna duda. Yo tengo vida eterna. Yo lo sé, por la promesa de Dios, pero aparte eso, por la misma enseñanza del Espíritu Santo en mi espíritu. También en el libro de Juan, capítulo 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, cuando está hablando con la mujer samaritana, una de las cosas que habló sobre la adoración, dice en Juan 4, 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que hay algo que tenemos nosotros en esta mañana que estamos adorando a Dios, que no es solamente con nuestra mente, sino es con algo más profundo, hay algo de corazón, que no es solo sentimiento, sino es algo más profundo que nos hace estar en comunión con Dios, y eso es adorándole en espíritu. Algo profundo de nuestro ser que anhela a Dios, que está de acuerdo con Dios, que confía en Dios. Ahora, tenemos aparte de eso la mente con todas las antiguas cosas, pensamientos que no confían en Dios, que no valoran a Dios. Pero el que ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo, en verdad tiene una conciencia en su mente de saber que Dios es bueno, de saber que es digno de mi servicio, es digno de mi amor, de mi fe, y de querer darle eso a pesar de que hay algo también en mí que estorba eso y que se levanta en su contra. Y tenemos que adorar a Dios en ese espíritu, esa parte de nosotros que sí sabe que Él es Dios y es mi Padre y me ama, y le damos a Dios eso. Y esa es la victoria, cuando esa parte de nuestro ser llega a ser preeminente y el alma entonces sigue el espíritu, no estorba el espíritu, sino sigue el espíritu. La mente está activa y la mente puede discernir las obras del diablo, y el Espíritu Santo revela lo que Él está haciendo en nuestra mente para estorbar que Dios recibe amor y fe. Y que nosotros podamos hasta vivir la vida en nuestros matrimonios, hijos, familias e iglesia, que Dios desea y que producirá en nosotros también el amar unos a otros, y el buscar el bien uno de otros, y buscar aún a los prójimos desconocidos. Ese es el orden que Dios desea, el Espíritu preeminente en nuestra vida, que enseña la mente. La mente que entonces puede discernir y recibir esa iluminación y tomar decisiones. Los sentimientos, que la mente puede discernir si los sentimientos son dignos o no. Los sentimientos, eso será para más adelante, es lo que domina más del 90% de la gente, sus sentimientos, y eso es distorsionado. Dios quiere que la mente puede discernir ese sentimiento, es digno, es verdad, es apropiado, es de Dios o no. Y si no, esa mente puede tomar, influenciar la voluntad a tomar la decisión de no actuar de acuerdo a esos sentimientos. Y cuando nos conformemos a la imagen de Cristo, Dios cumple lo que dijo en ese versículo, nos santifica en todo nuestro ser, empezando espíritu, alma y cuerpo. Así que, para que usted pueda tener eso, tiene que nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, el pecado ha separado su espíritu de Dios, y usted no tiene esperanza de estar con Dios, ni tampoco puede recibir lo que Dios desea darle. Ahora, Dios le da a usted iluminación por su mente, por la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy, en esta mañana, si hay alguna persona que no está seguro de haber tenido un día cuando usted nació de espíritu porque se arrepintió de su pecado, de su vanidad, de su propio pensar y su propio levantarse, su propia manera. Y usted se humilló y se arrepintió de pecado de todas las formas y humildemente ante Cristo reconoció su necesidad de un Salvador y creyó y lo invitó a su corazón. Si no ha tenido ese momento, Dios entonces dice que su espíritu sigue siendo muerto para con Dios y no tiene usted entonces vida eterna. No puede estar con Dios. Y Dios por eso envió a su Hijo, para pagar su pecado y para darle la justicia de Él mismo. Pero es necesario que usted conozca y luego que usted reaccione con una decisión humilde, arrepentido, de fe en Jesús como su Salvador personal y su Señor. Es la única manera de tener la vida eterna, es la única manera de ser nacido de nuevo, para estar en el cielo y también aquí en la tierra, para tener la obra de Dios en su misma vida, en su familia. Y yo quisiera invitarles que inclinen sus rostros en esta mañana. Ustedes que están en la radio, escuchando en la radio, también pueden en este momento pensar, reflexionar. Si tiene la vida eterna o no. Si tiene la seguridad de que si muriera hoy, si terminara su vida hoy, que iría al cielo. ¿Tiene usted esa seguridad? Dios quiere que usted esté con Él. Él no quiere que usted perezca, pero Él dice que el que no ha creído ya es condenado. La condenación ya está. Y la única manera de escapar esa condenación es ser salvo. Salvo de la consecuencia del pecado. Jesús es el único que le puede librar de esa consecuencia. Porque Él vino y lo tomó Él mismo en nuestro lugar. Aceptó nuestro castigo. Aceptó pagar nuestro pecado. Él fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Entonces le invito a usted hoy, si no ha nacido de nuevo, si no ha recibido a Cristo, no tiene seguridad de que al terminar su vida que va a estar con Dios en el cielo, recíbele hoy. Él está a la puerta de su alma, está a la puerta de su corazón. Y tal vez hay alguien que diría, pastor, ayúdame en eso. A mí me gustaría poder ayudarle. Si hay alguien aquí en la congregación que dijera, pastor, yo no tengo seguridad. Yo no sé dónde iría si muriera hoy, pero me gustaría tener esa paz. Y ahora entiendo, ahora está más claro, que al tener a Cristo por la fe, aceptándole como mi propio Salvador, mi propio Señor, por Él también seré salvo y recibiré la vida eterna. Y yo estoy dispuesto y yo quiero en este día invitar a Cristo. A mí me gustaría ayudarle, si usted me permite, recibirle personalmente, apoyarle para que usted exprese a Dios mismo la fe de su corazón. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diría, sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo hoy? ¿Podría usted levantar la mano? ¿Alguien? No quiero apenarle y no estoy presionando, pero sí estoy hablándole francamente de que sí es serio esto. Esta decisión de Cristo determinará su destino eterno y hasta la calidad de la misma vida que usted vive aquí. Cristo es todo. ¿Ha recibido usted a Cristo o no? ¿Está dispuesto hoy? Voy a levantar la mano y decir, pastor, ya estoy dispuesto. Y si estoy humildemente arrepentido de mi pecado y quiero invitar a Cristo a mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Voy a levantar la mano. Ustedes que están escuchando la radio, usted podría sencillamente en este momento orar a Dios y decir, Padre, ahora sí reconozco que soy un pecador condenado por mi pecado y que no hay nada que me puede salvar aparte de Jesús y su sacrificio en la cruz para pagar mi pecado. Y entonces, Padre, yo le invito a su Hijo Jesús Cristo a mi corazón. Le acepto por fe como mi Salvador y confío que por Él ya soy libre de condenación, porque Él murió por mí y pagó mi pecado. Y si usted que está escuchando ora a Dios, invita a Cristo a su corazón por fe como su Salvador, Él no le rechazará. Y usted también tendrá el Espíritu Santo hablando a su espíritu de que usted ahora es Hijo de Dios. Ustedes que están aquí presentes, aquí en esta congregación, habrá alguien que diría: sí, pastor, yo necesito eso, yo deseo recibir a Cristo. Si me permite ayudarle, voy a levantar su mano, por favor, en este momento. Gracias. Agradezco su sinceridad. Puede bajar la mano por un momento. ¿Quién más diría: sí, pastor, yo deseo? Ahora entiendo, está claro. Y qué maravilloso amor y gracia de Dios para mí, para salvarme. Yo estoy dispuesto a abrir mi corazón. ¿Quién más levantará la mano en esta mañana? Quiero yo recibir a Cristo. ¿Alguien más? Entonces, mientras que ustedes siguen orando, buscando lo que Dios le está hablando hoy, quisiera pedir a usted que levantó la mano que pase conmigo por un momento, por favor. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes.